Las Navidades siempre fueron una época cálida en mi casa. La familia reunida, el olor a ponche y canela, los villancicos sonando en la radio antigua de mi abuela. Pero en 2001, todo cambió. Yo tenía 14 años y recuerdo cada detalle de aquella Nochebuena como si fuera ayer. Es difícil olvidarlo cuando sientes que algo oscuro sigue persiguiéndote cada diciembre. Ese año, mi madre insistió en decorar la casa con algo especial. Nos llevó a una tienda de antigüedades en Oaxaca durante las vacaciones. Desde que entramos, sentí un frío inexplicable, aunque afuera el calor era abrasador. La tienda era pequeña, con estantes llenos de objetos polvorientos, relojes viejos, muñecas de porcelana con ojos vacíos, cruces oxidadas y libros cuyas portadas parecían murmurar secretos. Pero entre todos esos objetos, había uno que llamó la atención de mi madre, un ángel de Navidad. Era una figura alta, casi de un metro. Estaba hecha de porcelana, con alas doradas desgastadas y una túnica blanca manchada con el paso del tiempo. El rostro era hermoso, aunque algo inquietante. Los labios estaban apenas curvados en una sonrisa que no lograba transmitir calidez, y sus ojos, pintados de un azul intenso, parecían demasiado reales. «Perfecto para el árbol», murmuró mi madre con entusiasmo, y sin más, lo compró. La anciana que atendía la tienda la observó en silencio mientras pagaba. Antes de irnos, escuché cómo decía algo en voz baja, casi un susurro. No entendí bien, pero creí oír, no está vacío. La noche del 24, colocamos el árbol en la sala. Era grande y frondoso, y mi padre se enorgullecía de encontrar siempre el más hermoso. Las luces titilaban suavemente mientras adornábamos las ramas con esferas de colores y guirnaldas plateadas. Mi madre sacó al ángel de la caja y lo colocó en la punta del árbol. Al hacerlo, dijo en broma, «Ahora sí, tenemos a alguien vigilando la casa». Esa frase me incomodó, y algo en mi interior me dijo que no debería estar ahí. Durante la cena, todo parecía normal. Mis abuelos reían, mi tío contaba chistes y mis primos jugaban en el patio. Pero a medida que la noche avanzaba, empecé a sentirme raro. Cada vez que entraba a la sala, sentía que los ojos del ángel me seguían. No era como cuando miras un cuadro y te da la sensación de ser observado. No. Era algo más profundo, más visceral, como si algo invisible estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Pasadas las 12, comenzamos a abrir los regalos. Yo estaba sentado en el suelo, de espaldas al árbol, cuando escuché un ruido seco detrás de mí. Un crujido, como si algo se hubiera quebrado. Me giré justo a tiempo para ver cómo el ángel se inclinaba lentamente hacia adelante, hasta caer del árbol. El impacto fue fuerte, la porcelana se rompió en pedazos que salieron disparados por el suelo. Todos nos quedamos en silencio. Mi madre corrió hacia él, murmurando algo sobre mala suerte. Pero cuando se inclinó a recogerlo, algo en su rostro cambió. Se quedó pálida, completamente quieta. «¿Qué pasa, mamá?», pregunté. Ella no respondió. Mis tíos se acercaron y, al ver el interior del ángel, sus expresiones se volvieron igual de aterrorizadas. Me acerqué también, impulsado por la curiosidad, y fue entonces cuando lo vi. Entre los fragmentos de porcelana había pequeños huesos humanos. Eran delgados, frágiles, como si pertenecieran a un niño. Algunos aún tenían trozos de polvo adherido a ellos. Mi madre se desmayó en ese instante, golpeando su cabeza contra la esquina de una mesa. Hubo gritos y caos, pero yo no podía apartar la vista de esos huesos. ¿Cómo era posible que estuvieran ahí? ¿Por qué alguien escondería algo así dentro de un adorno navideño? Esa noche, después de que mi madre despertara y mi abuela la calmara con alcohol y paños fríos, intentamos retomar la calma. Mi padre sacó los huesos y los envolvió en una toalla, llevándolos al patio, como si al alejarlos de la casa todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. Esa misma madrugada, comenzaron las cosas que nunca hemos podido explicar. El primero en escucharlo fue mi hermano menor. Apenas tenía 8 años y compartíamos habitación. Me despertó sacudiéndome con fuerza. «Alguien está en la sala», me susurró. Lo ignoré, pensando que era su imaginación, hasta que yo también lo escuché, pasos lentos, pesados, arrastrándose por el suelo de madera. Cada crujido resonaba en la oscuridad como un latido. Me armé de valor y salí al pasillo. Desde ahí podía ver la sala. Al principio todo parecía normal, pero luego lo noté, el árbol de Navidad ya no tenía luces encendidas. Estaba completamente apagado, como si alguien lo hubiera desconectado. Y en la penumbra, juraría que el ángel estaba ahí, reconstruido, en la punta del árbol. Regresé corriendo a la habitación, mi corazón latiendo a mil. No dormimos el resto de la noche. Al día siguiente, intentamos hablar con mis padres, pero nadie nos creyó. Mi padre insistió en que había quemado los huesos en el patio y que todo había sido una coincidencia extraña. Pero yo sabía que algo estaba mal. Durante todo el 25, la casa se sintió distinta. El aire era más pesado y los pasillos más oscuros, incluso con el sol brillando afuera. La presencia era constante, como si alguien invisible estuviera parado en cada esquina, observando. Esa noche, volví a escuchar los pasos. Pero esta vez no venían de la sala. Venían del pasillo, cada vez más cerca. Me tapé con las cobijas, rezando para que fuera un sueño. Pero cuando abrí los ojos, los vi. A través de la puerta entreabierta, dos pies descalzos y pequeños se asomaban. Eran huesudos, como los del ángel. Se quedaron ahí, inmóviles, por lo que parecieron horas. Cerré los ojos y me quedé así hasta que amaneció. A partir de entonces, cada Navidad fue peor. Durante años, escuchamos los mismos ruidos, vimos sombras moverse en la casa y sentimos esa presencia observándonos. Mis padres intentaron bendecir la casa varias veces, pero nada funcionó. Incluso vendimos el árbol y todos los adornos, pero el problema nunca desapareció. Era como si algo se hubiera aferrado a nosotros aquella noche de 2001. En una ocasión, años después, encontré el antiguo recibo de la tienda en una caja de mi madre. Decidí volver. Quería respuestas. Cuando llegué, la tienda ya no estaba. En su lugar había un terreno vacío y abandonado. Una vecina me dijo que el lugar había cerrado hacía mucho tiempo y que su dueña, una anciana, murió en circunstancias extrañas. Nadie sabía exactamente qué vendía, pero muchos la evitaban. Traía cosas que no debían estar aquí, me dijo la mujer antes de cerrar su puerta. Hoy tengo 37 años, pero sigo sintiendo lo mismo cada diciembre. La noche del 24, el aire se vuelve denso y escucho los mismos pasos. Mi madre murió hace 5 años y juró en su lecho que veía al ángel parado al pie de su cama. Nadie le creyó. Yo sí. Sigo escuchándolo en mi casa, aunque vivo solo. A veces despierto en la madrugada y encuentro huellas pequeñas en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo por el polvo. Este año, mientras desempolvaba unas cajas, encontré algo que me heló la sangre. Era uno de los fragmentos del ángel, el pedazo donde se veía parte de su túnica. Estaba guardado en una bolsa, como si alguien lo hubiera escondido ahí sin que lo notáramos. Al sostenerlo, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, y lo peor fue lo que vi justo después. En el suelo, a mi alrededor, habían aparecido más huellas pequeñas, como si eso nunca se hubiera ido. A veces me pregunto si lo que encontramos esa Navidad fue algo más que un simple adorno. Quizá el ángel era una especie de contenedor, una prisión que mantenía algo atrapado. Al romperlo, lo liberamos y ahora está condenado a seguirnos. O quizá simplemente le dimos permiso para entrar en nuestras vidas. No lo sé. Lo único que sé es que cada Nochebuena, cuando el reloj marca la medianoche, siento que no estoy solo. Cierro puertas y ventanas, apago las luces y me quedo en silencio, rezando para que pase de largo. Pero en el fondo, sé que no servirá. Él siempre regresa. La maldita Navidad. La Navidad siempre fue mi época favorita del año. Esa sensación de calor en el pecho, las luces titilando en las ventanas, el olor a canela y ponche. Todo parecía mágico, como si el mundo entero tomara un respiro de la monotonía. Pero la Navidad de 1994 lo cambió todo. Desde entonces, esa fecha no es más que un recordatorio de un horror que jamás podré olvidar. Mis abuelos vivían en las afueras de Puebla, en una vieja casona con techos altos y un enorme jardín trasero que daba a un campo semivacío. Era el lugar perfecto para reunir a la familia, y aquel año no fue la excepción. Mis padres, mis hermanos y yo llegamos temprano en la tarde. Entre risas y abrazos, ayudábamos a decorar mientras mi abuela supervisaba el horno. Mi abuelo, como siempre, se sentaba junto al árbol de Navidad, contando historias de su juventud. Pero ese día, algo en el ambiente se sentía distinto, como una tensión inexplicable. Al principio lo atribuí al cansancio del viaje, pero pronto descubrí que no era eso. Cuando cayó la noche y los niños estábamos jugando en el patio, mi hermano mayor, Luis, notó algo extraño frente a la puerta principal. Era un paquete envuelto en papel rojo brillante con un moño dorado perfectamente atado. No tenía remitente ni tarjeta. Luis, con su curiosidad de adolescente, no pudo resistirse y lo trajo adentro, a pesar de que mi abuela siempre nos había advertido que no aceptáramos cosas de desconocidos. Cuando cruzó el umbral con el paquete, recuerdo que el semblante de mi abuela cambió por completo. Se puso pálida como una hoja y dejó caer la bandeja que llevaba en las manos. Los platos se estrellaron en el suelo, pero ella no pareció notarlo. Su mirada estaba fija en el regalo. «Llévenlo afuera. ¡Quemen eso!», gritó con una urgencia que nunca le había visto antes. Mi abuela era una mujer recia, siempre serena, pero esa noche parecía aterrada, como si algo inimaginable estuviera acechándonos. Luis, confundido y algo molesto, abrió el paquete antes de que alguien pudiera detenerlo. Dentro había una muñeca de porcelana. Era hermosa, con su vestido blanco y encajes azules, el cabello castaño perfectamente peinado en rizos, y esos ojos verdes que parecían mirarte directamente al alma. Pero había algo en esa muñeca que me puso la piel de gallina. No sabría explicarlo. Era solo una muñeca, pero su presencia parecía llenar la sala con una energía sofocante, como si el aire se volviera pesado. Mi abuela se llevó las manos al pecho y murmuró algo que no entendí. Luego nos miró a todos, aterrada. «Esa muñeca es de Clara». Nadie entendió lo que decía, pero su tono hizo que hasta los adultos se estremecieran. «Clara», explicó mi abuela, «era una niña que había vivido en el pueblo hacía décadas». Había muerto el 24 de diciembre en circunstancias extrañas, justo antes de la medianoche. Nadie sabía si había sido un accidente o algo peor. La muñeca que ahora estaba sobre nuestra mesa de centro había sido suya, y desde su muerte, cada familia que la encontraba enfrentaba desgracias. Luis se rió. «Son supersticiones, abuela. Es solo una muñeca». Pero mi abuela insistió. Nos rogó que la quemáramos, que no pasáramos otra noche con esa cosa en la casa. Mis padres trataron de calmarla, diciéndole que era solo una coincidencia, pero no lograron convencerla. Esa noche, durante la cena, casi no probó bocado. Sus ojos volvían una y otra vez hacia la muñeca, que seguía en la mesa, como si temiera que se moviera en cualquier momento. Pasadas las 11, estábamos todos en la sala cantando villancicos cuando la luz comenzó a parpadear. Un apagón no era inusual en esa zona, pero lo que pasó después nos dejó a todos helados. En medio de la penumbra, escuchamos un ruido que no provenía de ninguno de nosotros, un susurro. Era bajo, apenas audible, pero estaba ahí. Al principio pensamos que era el viento, pero el sonido se volvió más claro, más definido, como una voz infantil que susurraba palabras que no entendíamos. Todos guardamos silencio, y en ese instante, un estallido nos sobresaltó. La bombilla del techo explotó, llenando la sala de vidrios y oscuridad. Cuando recuperamos la calma, encendimos velas para iluminar el espacio. Fue entonces cuando nos dimos cuenta, la muñeca ya no estaba en la mesa. Mi abuela comenzó a rezar, mientras Luis y mi padre buscaban por toda la casa. Yo me quedé paralizado en el sofá, incapaz de moverme. Algo en mi interior me decía que aquella noche no íbamos a salir ilesos. Finalmente, encontraron la muñeca en el pasillo del segundo piso, justo frente a la puerta de mi habitación. Luis la recogió y volvió a bajarla, aunque mi abuela le gritó que no la tocara. Mi madre, tratando de apaciguar la situación, decidió guardarla en una caja y dejarla en el cobertizo. Luis accedió, pero con una expresión de fastidio que no pasó desapercibida. Él nunca creyó en las historias de mi abuela. Esa noche, poco antes de la medianoche, todos nos fuimos a dormir. O al menos lo intentamos. Mi habitación daba al campo trasero, y desde mi ventana podía ver el cobertizo donde habían dejado la muñeca. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento de la noche me despertó un ruido. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que era otra cosa. Era un golpeteo rítmico, como si algo o alguien estuviera arañando la puerta del cobertizo. Me levanté y miré por la ventana. No había nada, solo la negrura del campo. Pero el sonido seguía ahí. Regresé a la cama, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, esta vez dentro de la casa. Parecía venir del pasillo. Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba y abría la puerta. El pasillo estaba oscuro, pero al fondo, junto a la escalera, vi una silueta. Era pequeña, como la de un niño, pero no podía distinguir sus rasgos. Antes de que pudiera hacer o decir algo, la figura desapareció y el susurro cesó. Por la mañana, el horror apenas comenzaba. Luis no apareció para el desayuno. Pensamos que seguía durmiendo, pero cuando mi madre fue a despertarlo, no lo encontró. Su cama estaba intacta, como si nunca se hubiera acostado. Buscamos por toda la casa, el jardín y los alrededores, pero no había rastro de él. La muñeca, sin embargo, estaba de vuelta en la sala, sentada en el sofá, como si nada hubiera pasado. Mi abuela rompió en llanto al verla. Insistió en que la quemáramos de inmediato. Mi padre, desesperado, finalmente accedió. Salimos al jardín, encendimos una fogata y colocamos la muñeca sobre las llamas. Pero no se quemó. La porcelana resistía el calor y el fuego parecía debilitarse en su presencia. Finalmente, mi abuelo, con una furia que nunca antes le había visto, tomó un martillo y la golpeó con todas sus fuerzas. La muñeca se partió en pedazos, pero incluso entonces, sus ojos parecían seguirnos, como si estuvieran vivos. La desaparición de Luis marcó el resto de nuestras vidas. La policía buscó durante semanas, pero nunca encontraron ningún rastro de él. Mi abuela murió meses después, consumida por la culpa y el miedo. Nosotros nos mudamos, tratando de dejar atrás ese recuerdo, pero el peso de esa noche nos siguió dondequiera que fuéramos. Han pasado años, pero todavía sueño con esa muñeca, con su rostro inexpresivo y sus ojos verdes. A veces, en la oscuridad de la noche, creo escuchar los mismos susurros que escuché aquella Navidad. Sé que nadie me creerá, pero no importa. Porque yo sé la verdad, algo más estaba con nosotros esa noche. Algo que se llevó a mi hermano y que, quizás, todavía me acecha. La dama sin rostro. Recuerdo perfectamente aquella noche. Han pasado más de 10 años, pero el frío que sentí esa víspera de Navidad de 2011 aún me cala los huesos cada vez que pienso en ello. Tenía 17 años y vivía con mi madre en un pequeño vecindario de Guadalajara. Éramos solo ella y yo desde que mi padre había muerto, así que las fiestas siempre eran algo íntimo, tranquilos las dos en casa. Aquella noche todo parecía normal. Habíamos decorado la sala con luces parpadeantes, un árbol modesto y algunos adornos que mi madre había comprado a lo largo de los años. El olor a ponche inundaba la casa y la televisión estaba encendida, aunque apenas prestaba atención. Era tarde, pasadas las 9 de la noche, cuando mi madre se dio cuenta de que no teníamos pan para la cena. Era muy de ella dejar las cosas al último momento, pero nunca me molestaba. Siempre hacía todo con tanto amor que simplemente no podías reprocharle nada. «Voy a la panadería», me dijo mientras agarraba su bolsa y un chal para cubrirse del frío. Le ofrecí acompañarla, pero insistió en que no hacía falta. Apenas serían unos minutos. La panadería no estaba lejos, apenas a 2 cuadras. Sin embargo, algo en su tono me dejó inquieta. Se escuchaba tan segura, pero también como si estuviera apurada, como si supiera que tenía que regresar rápido. Esperé en la sala, viendo las luces del árbol y revisando mi teléfono de vez en cuando, pero el tiempo comenzó a alargarse más de lo normal. 10 minutos, 15, 20. Algo no estaba bien. Traté de calmarme pensando que tal vez había una fila larga en la panadería. Quizás se encontró con algún vecino y se puso a platicar, como hacía siempre. Pero mientras pasaban los minutos, una sensación pesada empezó a formarse en mi pecho. Miré por la ventana. La calle estaba casi desierta, salvo por algunos autos que pasaban de vez en cuando. Nadie caminaba a esas horas en el vecindario. Las luces navideñas en las casas de enfrente parecían parpadear más rápido de lo normal, como si estuvieran fuera de sincronía. Algo no cuadraba. Decidí salir a buscarla. Me puse un abrigo y tomé mi celular, por si acaso. Mientras caminaba por la acera, el aire frío cortaba mi rostro y todo parecía más silencioso de lo habitual. No era solo la falta de ruido, era un silencio opresivo, como si el vecindario entero estuviera conteniendo la respiración. Me dirigí hacia la panadería, pero antes de llegar vi algo que me detuvo en seco. A unos metros de distancia, en medio de la calle vacía, estaba mi madre. No estaba caminando hacia casa, ni tampoco parecía perdida. Simplemente estaba ahí, de pie, inmóvil, mirando a alguien. Frente a ella había una mujer vestida completamente de blanco. Su ropa parecía casi brillar bajo la luz tenue de los faroles. Era alta, delgada, con una postura rígida que resultaba inquietante. Mi madre estaba hablando con ella, pero no podía escuchar lo que decía. Me acerqué unos pasos, llamando su nombre, pero no respondió. De pronto, la mujer se giró hacia mí y lo que vi me heló la sangre. No tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca, no había nada. Solo una superficie lisa, pálida y perturbadora, como si alguien hubiera borrado su rostro con una goma invisible. Sentí que las piernas me temblaban, pero logré gritar su nombre más fuerte. «Mamá». Esta vez pareció reaccionar. Dio un paso atrás, como si despertara de un trance, y se giró hacia mí con una expresión confundida. La mujer de blanco no se movió. Estaba allí, mirándome con esa ausencia de rostro que parecía penetrar directamente en mi mente. En ese momento, un sonido inesperado rompió el silencio. Era la voz de una niña pequeña, pero no venía de ningún lado en particular. Era como si estuviera dentro de mi cabeza. «Váyanse. Váyanse antes de que sea demasiado tarde», decía con una calma inquietante. Mi madre corrió hacia mí, agarrándome del brazo con tanta fuerza que dolió. «Vámonos», susurró, su voz apenas un hilo. No tuve que insistir. Ambas corrimos de vuelta a la casa sin mirar atrás. Cerré la puerta con llave y corrí las cortinas, aunque dudaba que algo pudiera detener a esa cosa si decidía seguirnos. Mi madre estaba pálida, temblando. No dijo nada por varios minutos. Cuando finalmente le pregunté qué había pasado, su respuesta me dejó más inquieta de lo que ya estaba. Ella me habló, dijo, su voz quebrada. Me pidió ayuda. Dijo que estaba perdida. Pero cuando intenté acercarme, algo me hizo detenerme. Era como si el aire se volviera pesado, como si no pudiera moverme. Y luego escuché esa voz. Le pregunté si también había escuchado a la niña. Ella asintió lentamente. Sí, pero antes de eso, sentí algo. Algo que no puedo explicar. Era como un calor, pero al mismo tiempo helado. Y luego fue como si algo me jalara hacia atrás. Como si me empujara para que me fuera. Intenté procesar lo que estaba diciendo, pero nada tenía sentido. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué no tenía rostro? ¿Y de dónde venía esa voz? Esa noche no dormimos. Mi madre se quedó en la sala, rezando en silencio con un rosario en las manos, mientras yo me encerré en mi habitación, incapaz de quitarme esa imagen de la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la mujer de blanco girándose hacia mí, ese vacío donde debería estar su cara. Al día siguiente, el vecindario estaba lleno de rumores. Algunos decían que habían visto una figura extraña rondando por las calles en la madrugada. Otros hablaban de ruidos raros, pasos que parecían venir de ningún lado. Un vecino mencionó que, hace años, alguien había muerto en circunstancias misteriosas en esa misma calle. Una mujer joven que, según decían, fue encontrada vestida de blanco, parada en medio de la calle, congelada como una estatua. Nadie sabía cómo había muerto, solo que parecía estar completamente sana, sin heridas, sin signos de violencia. Durante las semanas siguientes, las cosas no volvieron a la normalidad. Mi madre comenzó a comportarse de forma extraña. Parecía distraída, como si estuviera pensando en algo todo el tiempo. A veces la encontraba mirando por la ventana, murmurando cosas que no podía entender. Cuando le preguntaba qué pasaba, solo me decía que tenía malos sueños, que era el estrés de aquella noche. Pero yo sabía que había algo más. Una madrugada, poco después del Año Nuevo, desperté al escuchar un ruido en la sala. Mi corazón se aceleró al recordar lo que había pasado en Navidad. Salí de mi habitación con cautela, y lo que vi me dejó helada. Mi madre estaba parada frente a la puerta principal, con la mano en la cerradura, como si estuviera a punto de salir. «Mamá», susurré, tratando de no asustarla. No respondió. Me acerqué lentamente y la toqué en el brazo. Dio un respingo y me miró como si no supiera quién era yo. «¿Qué haces?», le pregunté. Parecía confundida, como si no recordara cómo había llegado allí. «No lo sé», murmuró. «Creo que estaba soñando». La llevé de vuelta a su cuarto, pero no pude volver a dormir. Sentía que algo no estaba bien con ella, como si una parte de su alma se hubiera quedado atrapada en aquella noche. Desde entonces, he evitado hablar de lo que ocurrió esa víspera de Navidad. Mi madre mejoró con el tiempo, aunque nunca volvió a ser la misma. Todavía, en las noches silenciosas, cuando el aire se siente demasiado pesado y las sombras parecen más largas de lo normal, recuerdo a la mujer de blanco. A veces, siento que me está observando, incluso en la luz del día, como si estuviera esperando. ¿Qué quería de nosotras? ¿Por qué nos dejó ir aquella noche? Esas preguntas nunca han tenido respuesta. Lo único que sé es que el miedo no se ha ido. Las uñas en el carbón. Mi familia y yo vivimos en un pequeño pueblo de Wisconsin, rodeados de bosques que parecían interminables durante el invierno. Esto ocurrió en 2017, una Nochebuena que se quedó grabada en mi mente como la peor de mi vida. Aquel año, las nevadas habían sido especialmente intensas, dejando todo cubierto por un manto blanco y silenciando el exterior como si el mundo entero se hubiera quedado congelado. La casa estaba cálida gracias a la chimenea, y el aire olía a pino fresco y galletas recién horneadas. Mis padres, mi hermana menor y yo nos habíamos reunido en el salón, como cada Navidad, para abrir los primeros regalos a medianoche. No sabía que esa noche cambiaría para siempre la forma en la que percibo estas fechas. Todo comenzó con un ruido. Era un sonido apagado, como si algo pesado se estuviera moviendo dentro de la chimenea. Al principio, no le di importancia, pensando que serían los troncos acomodándose entre las brasas, pero el sonido no paró. Era más rítmico, como un arrastre acompañado por pequeños golpes. Mi padre se rió y, con esa despreocupación típica de él, bromeó, «Será Santa Claus atascado en la chimenea». Mi hermana pequeña rió nerviosa, pero yo no podía evitar sentir un escalofrío subiéndome por la espalda. No era solo el sonido lo que me inquietaba, sino el ambiente. Algo en la casa se sentía distinto, como si el calor acogedor hubiera dado paso a una presencia que no pertenecía ahí. Insistí en que debíamos revisar. Mi padre se levantó, visiblemente fastidiado, y se acercó a la chimenea con una linterna. «Seguro es un pájaro o algo que cayó desde el techo», dijo, aunque su tono ya no era tan seguro. Todos lo seguimos, curiosos y un poco asustados. Cuando mi padre iluminó el interior de la chimenea, lo vi. Había algo allí, algo que no tenía sentido. Era una figura encorvada, su silueta apenas visible bajo una capa de ceniza y polvo. Estaba inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si no nos hubiera notado. Por un segundo, pensé que era una broma de mal gusto, algún vecino jugando a asustarnos, pero entonces, la figura se movió. Giró lentamente la cabeza hacia nosotros, y lo único que pude distinguir fueron dos ojos oscuros, demasiado oscuros, como pozos vacíos que no reflejaban la luz de la linterna. Antes de que pudiéramos decir algo, la figura salió disparada de la chimenea. Fue tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. La figura se movía como un animal, con movimientos bruscos y desarticulados, arrastrándose y tropezando. Corrió hacia la cocina mientras mi madre gritaba y mi hermana se echaba a llorar. Mi padre, en un acto que aún no puedo entender, intentó seguirla. Yo me quedé paralizado, incapaz de moverme, incapaz de pensar. Solo escuché el sonido de los pasos de mi padre, sus gritos, y luego, nada. Un silencio pesado, opresivo, que me hizo sentir que el aire se había congelado. Cuando por fin reuní el valor para moverme, fui tras él. La cocina estaba vacía. Mi padre estaba de pie, inmóvil, mirando hacia la puerta trasera, que ahora estaba abierta de par en par. La nieve había formado un pequeño montículo en el umbral, pero lo extraño era que no había huellas afuera. Era como si aquella cosa simplemente hubiera desaparecido en el aire. «No hay nadie», dijo mi padre, aunque su voz temblaba. Cerró la puerta de golpe y aseguró todas las cerraduras, algo que nunca hacía. «Debe haber sido un vagabundo, o algo», murmuró, pero ni él parecía creerlo. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir. Nos quedamos en el salón, todos juntos, con la chimenea apagada. Algo en mí sabía que esa cosa no volvería, al menos no esa noche, pero eso no aliviaba el miedo. La casa se sentía diferente, como si algo invisible estuviera observándonos, acechándonos desde las sombras. A la mañana siguiente, el verdadero horror comenzó. Cuando fuimos a limpiar la chimenea, encontramos algo que no debería estar ahí. Entre los restos de carbón y ceniza había unas uñas humanas, ennegrecidas y rotas. Parecían haber sido arrancadas con fuerza, como si alguien hubiera tratado desesperadamente de escarbar con las manos desnudas. Mi madre empezó a llorar al verlas, mientras mi padre trataba de mantener la calma, diciendo que debía haber alguna explicación lógica. Pero no había nada lógico en aquello. Recogimos las uñas con cuidado y mi padre insistió en que las tiraríamos, pero yo le pedí que las guardara. No sé por qué lo hice. Quizá una parte de mí quería demostrar que no estaba loco, que aquello realmente había sucedido. Los días pasaron y tratamos de seguir con nuestras vidas, pero algo seguía mal. Mi hermana empezó a despertarse llorando por las noches, diciendo que había algo en su habitación, algo que la miraba desde las esquinas. Mis padres intentaron consolarla, pero yo sabía que no estaba imaginando cosas. Comencé a notar pequeñas marcas en las paredes, como arañazos que nadie podía explicar. Las cerraduras de las puertas se abrían solas, y los ruidos en la chimenea regresaron, aunque nunca encontramos nada. Unas semanas después, decidí investigar por mi cuenta. No podía simplemente ignorar lo que había pasado. Fui al archivo del pueblo, buscando historias sobre la casa o la zona. Fue entonces cuando encontré algo que me dejó helado. Décadas atrás, la casa había pertenecido a una familia que desapareció misteriosamente una Navidad. Los vecinos decían haber visto algo extraño, huellas humanas que empezaban en la nieve, pero nunca llevaban a ningún lado. Los rumores hablaban de un hombre que había enloquecido, alguien que solía entrar a las casas a través de las chimeneas. Decían que lo atraparon, pero murió antes de ser llevado a juicio. Nadie sabía qué había pasado realmente, y la historia se convirtió en una leyenda local. Esa noche, cuando regresé a casa, me sentí observado desde el momento en que crucé la puerta. Mi madre y mi hermana ya estaban durmiendo, pero mi padre estaba sentado en el salón, con la mirada perdida. Cuando me vio, me pidió que me sentara con él. Me confesó que llevaba semanas teniendo pesadillas, siempre con la misma imagen, una figura encorvada, cubierta de ceniza, arrastrándose hacia él desde la chimenea. «No sé qué es», dijo, «pero siento que está esperando algo». Esa fue la última conversación que tuve con mi padre. Al día siguiente, desapareció. La puerta trasera estaba abierta de nuevo, y sus huellas se perdían en la nieve, igual que las de aquella cosa que vimos aquella Nochebuena. La policía lo buscó durante semanas, pero nunca encontraron nada. Mi madre cayó en una profunda depresión y mi hermana dejó de hablar. Yo traté de mantenerme fuerte, pero cada vez que miraba la chimenea, sentía que algo me devolvía la mirada desde la oscuridad. Con el tiempo, vendimos la casa y nos mudamos a otro estado. Pero los recuerdos me siguen atormentando. A veces, todavía escucho esos ruidos en mis sueños, ese arrastre rítmico que nunca podré olvidar. Y cada Navidad, cuando miro una chimenea, no puedo evitar preguntarme si eso que vimos sigue ahí, esperando a su próxima víctima. O peor aún, si alguna vez volverá por mí. La última Navidad. Mi abuela murió un 24 de diciembre. Tenía yo 9 años y, aunque han pasado muchos diciembres desde entonces, el recuerdo aún me pesa como una sombra fría. Mi abuela era todo para mí, su risa llenaba la casa, sus cuentos me arrullaban, y cada Navidad nos sentábamos juntas a escuchar su canción favorita en una vieja radio de madera que mi abuelo le había regalado cuando se casaron. No hay nada como la Navidad con música, solía decir ella, y yo, ingenua y feliz, le creía. Pero todo cambió aquel invierno en que ella partió. Una enfermedad fulminante se la llevó la madrugada del 24, dejando a mi familia rota en medio de una época que debía ser alegre. Lo extraño fue que, esa misma noche, mientras la familia lloraba y las luces del árbol titilaban con un aire casi lúgubre, la vieja radio se encendió sola y comenzó a sonar su canción favorita. Nadie se movió. Nadie respiró. Mi madre intentó apagarla, pero no funcionó. La música seguía sonando como si el espíritu de mi abuela aún estuviera entre nosotros, aferrándose al único ritual que la hacía feliz. Desde entonces, en cada Navidad, sin importar dónde estuviéramos, alguien de la familia escuchaba aquella canción. Siempre en esa misma radio, incluso cuando se suponía que estaba desconectada o guardada. Los años pasaron, y aquella tradición forzada dejó de parecer entrañable y se convirtió en algo que nadie quería aceptar. Todos callaban, pero el miedo era evidente. Mi madre murmuraba oraciones cada vez que diciembre se asomaba, y mi padre se encerraba en su estudio cuando llegaba la noche. Pero yo siempre me sentí observada, como si la sombra de mi abuela nunca nos hubiera abandonado. Fue en 2019 cuando la historia dejó de ser un simple fenómeno extraño y se convirtió en mi propia pesadilla. Ese año, la familia decidió pasar la Navidad con unos tíos lejanos, pero yo no pude acompañarlos. Estaba en la universidad, llena de exámenes y trabajos que debía entregar antes de enero, así que me ofrecí a quedarme sola en casa. Estaré bien, les aseguré. La verdad es que no me preocupaba, tenía 23 años, y la idea de pasar la Navidad tranquila, sin ruido ni conversaciones incómodas, me parecía casi un alivio. El 24 de diciembre amaneció gris. El frío se colaba por las rendijas de las ventanas y el silencio de la casa me resultó casi irreal. Pasé el día viendo películas y tomando chocolate caliente, sintiéndome rara pero en paz. A las 9 de la noche, me acosté en el sofá con una manta gruesa, lista para quedarme dormida frente a la televisión. Afuera, las luces navideñas parpadeaban como si intentaran imitar estrellas que ya no existían. A las 11:45, me desperté de golpe. El televisor estaba apagado. Al principio, pensé que se había ido la luz, pero entonces escuché el ruido. Era una melodía suave, familiar, que venía desde el pasillo. Mi piel se erizó y sentí el frío clavarse en mis huesos. Reconocí la canción al instante, era la de mi abuela. El sonido provenía del cuarto de los recuerdos, donde guardábamos las cosas viejas de la familia. Me levanté lentamente, sin poder respirar. No puede ser, murmuré para mí misma, tratando de convencerme de que estaba soñando o que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero el sonido era real. La canción seguía sonando, y cada nota parecía envolver la casa, sofocándome. Avancé hacia el pasillo, arrastrando los pies, mientras la madera crujía bajo mi peso. La puerta del cuarto estaba apenas entreabierta y desde dentro podía ver la débil luz de la radio iluminando el polvo del ambiente. Sentí una presión en el pecho, como si alguien invisible me empujara hacia atrás, pero seguí adelante. La radio, aquella vieja radio que juraría estaba desconectada, estaba encendida. La música salía de ella, clara y nítida. No. Susurré, intentando convencerme de que no era real. Extendí la mano temblorosa y toqué el aparato. Estaba helado. La perilla se movió sola y el volumen comenzó a bajar hasta que la canción terminó. El silencio que quedó fue peor. Un segundo después, oí el susurro. Mi nombre. Mi nombre pronunciado por una voz ronca y suave a la vez, tan cerca de mi oído que sentí el aliento frío recorrer mi cuello. Me giré de golpe, pero no había nadie detrás de mí. La habitación estaba vacía, pero la sensación de presencia era abrumadora. Quería correr, gritar, hacer algo, pero mis piernas no respondían. Abuela, musité, sin entender por qué había dicho eso. De pronto, el silencio fue roto por unos golpes secos en la ventana. Tres golpes. Me sobresalté y miré hacia allí. A través del vidrio, apenas pude distinguir una silueta, alta, delgada y quieta. Era imposible que alguien estuviera parado ahí, pues esa ventana daba al segundo piso. Mis manos comenzaron a sudar y un zumbido se instaló en mis oídos. Parpadeé varias veces, pensando que la figura desaparecería, pero seguía allí. No tenía rostro, solo una oscuridad impenetrable en el lugar donde debían estar los ojos. Retrocedí hasta tropezar con la radio, y entonces, la voz volvió a sonar, esta vez desde el pasillo. Era la misma voz, pero ya no susurraba, pronunciaba mi nombre una y otra vez, con un tono burlón que me heló la sangre. Corrí hacia la puerta principal sin mirar atrás, pero cuando intenté abrirla, estaba trabada. Giré la llave desesperada, golpeando la madera con las manos, pero era inútil. «Déjame salir», grité, aunque mi voz sonó rota y débil. La voz seguía llamándome desde todas partes, como si la casa entera estuviera viva, como si algo en ella me persiguiera con ansias. En ese momento, sentí que algo me miraba desde las escaleras. No quería voltear, pero algo más fuerte que yo me obligó a hacerlo. En lo alto de las escaleras, había una figura. No era mi abuela, lo supe de inmediato. Tenía su misma bata de flores y sus manos cruzadas sobre el pecho, pero su rostro, no había nada humano en ese rostro. Era una boca deformada, un hueco oscuro en lugar de ojos, y una piel que parecía estar podrida. Aquella cosa inclinó la cabeza como si me estudiara, y luego dio un paso hacia adelante. No recuerdo mucho después de eso. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y corrí hacia la cocina. Busqué algo, cualquier cosa que me defendiera, pero lo único que encontré fue un cuchillo. Me escondí debajo de la mesa, temblando y llorando, mientras escuchaba los pasos acercándose. Cada paso era lento, pesado, como si disfrutara cada segundo de mi terror. De repente, todo quedó en silencio. Esperé, conteniendo la respiración, mientras el cuchillo resbalaba de mis manos sudorosas. Pasaron minutos, o quizás horas, hasta que reuní el valor para asomarme. No había nadie. La casa estaba sumida en la oscuridad y el frío, pero aquella presencia ya no se sentía. No dormí el resto de la noche. Me quedé en la esquina de la cocina, abrazando mis rodillas, con el cuchillo a mi lado, esperando que amaneciera. Cuando la primera luz del día entró por la ventana, la puerta principal se abrió sola con un crujido. Salí corriendo sin mirar atrás. Cuando mi familia regresó al día siguiente, no les dije nada. Solo encontraron la radio rota en el cuarto de los recuerdos y a mí, pálida y temblando, sin poder explicar lo que había sucedido. Mi madre intentó consolarme diciendo que quizás fue la abuela, que vino a visitarme, pero yo sé la verdad. Aquello no era mi abuela. Era algo más. Algo que se disfrazó con su forma para engañarme. Desde esa noche, nunca volví a pasar la Navidad sola, y nunca más pude escuchar esa canción sin sentir un nudo en el estómago. La radio fue quemada, pero en el fondo sé que eso no importa. Lo que sea que habita en nuestra Navidad no necesita de aparatos para manifestarse. Solo necesita la fecha y alguien lo suficientemente vulnerable para escucharlo. Cada 24 de diciembre, aún siento que me observa, esperando su oportunidad para volver. Y yo sigo aterrada de que algún día lo hará. Las huellas en la nieve. La Navidad siempre ha sido una fecha complicada para mi familia. No porque no nos guste celebrarla, sino porque en mi casa, el 24 de diciembre no solo trae luces y villancicos, también trae recuerdos oscuros y, a veces, cosas que no deberían estar ahí. Todo comenzó en 1998, cuando yo tenía 12 años, y es una historia que nunca podré olvidar, aunque he intentado enterrar el recuerdo en lo más profundo de mi mente. Mi tía Nora solía ser la anfitriona de las reuniones familiares navideñas. Su casa era antigua, enorme y de esas que crujen cuando caminas por los pasillos, como si respirara a su propio ritmo. Desde niño me daba escalofríos, pero en aquel entonces lo ignoraba porque todos los primos estábamos allí y nos divertíamos demasiado para preocuparnos por cosas sin sentido. La cena de esa Navidad fue como cualquier otra. Los adultos reían, los niños corríamos por el salón y las luces del árbol de Navidad parpadeaban con ese brillo cálido que hace que todo parezca perfecto, al menos en apariencia. Después de la cena, mi tía se sentó con nosotros junto al árbol para contar historias. Tenía una habilidad especial para transformar cualquier anécdota en algo fascinante, pero esa noche escogió contar algo diferente. Hace muchos años, un niño murió aquí, en esta misma casa, comenzó con voz baja. Los adultos no dijeron nada, pero yo vi cómo mi madre le lanzaba una mirada seria, como advirtiéndole que no siguiera. Mi tía la ignoró y continuó. Su padre trabajaba lejos y prometió volver la noche del 24 para Navidad. El niño lo esperó toda la noche junto a la ventana, pero su padre nunca llegó. Lo encontraron al amanecer, sentado, con la mirada perdida y las manos frías como el hielo. Desde entonces, dicen que cada Navidad, él vuelve. Hubo un silencio incómodo cuando terminó. Mi primo mayor, Luis, se rió nervioso, intentando romper la tensión. Yo no pude reírme. Había algo en la manera en que mi tía lo contó, algo en el crujir del viento afuera y el sonido distante de los trineos, que me hizo sentir incómodo, como si no estuviéramos solos en aquella sala. Pasada la medianoche, subimos a dormir. Mi hermana y yo compartíamos una habitación en el segundo piso. Aquel cuarto siempre me pareció extraño, las ventanas eran grandes y la luz de la luna entraba como si intentara arrojar sombras más oscuras sobre el suelo. Esa noche me costó dormir. Podía escuchar el viento soplar afuera, como arrastraba la nieve contra las paredes de la casa. Todo estaba en silencio, pero ese silencio era espeso, casi opresivo, como si estuviera esperando que algo lo rompiera. Y así fue. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché pasos. Al principio, pensé que era mi imaginación. Cerré los ojos y me obligué a no prestar atención, pero los pasos continuaron, suaves, como los de un niño pequeño descalzo en el suelo de madera. Venían del pasillo, justo afuera de nuestra puerta. Me incorporé lentamente en la cama, con el corazón latiéndome en los oídos. Mi hermana seguía dormida, respirando tranquila, ajena a lo que pasaba. Me dije que probablemente era uno de mis primos, que había salido de su habitación para ir al baño o algo así. Pero justo cuando intenté convencerme de ello, escuché algo más. Una risa. Pequeña, aguda, pero claramente infantil. Me congelé. La risa no sonaba feliz, era extraña. Como si alguien estuviera intentando imitar cómo suena un niño al reír. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y entonces vi las sombras bajo la puerta. Dos pequeñas sombras, quietas, como si alguien estuviera parado justo afuera. Es Luis, pensé, aunque no lo creía realmente. Me levanté con cuidado y me acerqué a la puerta. Mi mano temblaba cuando giré el pomo y abrí lentamente. El pasillo estaba vacío. No había nadie, ni luz, solo la oscuridad densa y el frío que me golpeó en la cara como una advertencia. Pero los pasos, Los pasos no habían terminado. Ahora los oía venir desde la escalera, bajando uno por uno, lentos, deliberados. Corrí de vuelta a la cama y me tapé con las mantas, temblando. No dormí en toda la noche, y creo que en algún momento simplemente me quedé paralizado, esperando que llegara la mañana. Al amanecer, escuché a mi madre llamarnos desde abajo. Me levanté con los ojos hinchados y la sensación de no haber descansado ni un minuto. Mi hermana despertó fresca y tranquila, sin idea de lo que había pasado. Bajé las escaleras despacio, y lo primero que vi al llegar a la sala me hizo sentir el estómago caer hasta el suelo. La puerta principal estaba entreabierta. Afuera, en la nieve fresca de la noche anterior, había huellas. Huellas pequeñas, como las de un niño descalzo. Se dirigían desde la puerta hasta la mitad del jardín y se perdían en la nada. Mi madre corrió a cerrar la puerta y nos regañó a todos, preguntando quién había salido durante la noche. Nadie dijo nada. Mi tía Nora, sin embargo, se quedó mirando las huellas con una expresión que nunca le había visto. No había niños afuera anoche, murmuró, casi para sí misma. Y tenía razón, ninguno de mis primos salió. Yo lo sabía porque todos dormían en la misma planta y si alguien hubiera bajado, lo habríamos escuchado. El día continuó como si nada, pero yo no podía dejar de mirar las huellas cada vez que pasaba junto a la ventana. Al caer la tarde, desaparecieron con la nieve que comenzaba a derretirse. Pensé que ahí acabaría todo, que la noche anterior había sido producto del cansancio y mi imaginación, pero estaba equivocado. Las cosas empeoraron el siguiente año. La Navidad volvió a celebrarse en casa de mi tía. Yo no quería ir, pero mis padres no me dejaron quedarme en casa. Me sentía raro, como si algo dentro de mí supiera lo que iba a pasar otra vez. Esa noche, lo escuché de nuevo. Los pasos, la risa, la sensación de que alguien me observaba desde el pasillo. Esta vez, no me atreví ni a mirar. Me quedé debajo de las sábanas hasta que amaneció. Cuando bajé, la puerta estaba cerrada, pero mi madre nos mostró algo que había encontrado en el comedor. En la alfombra roja, justo frente al árbol de Navidad, había huellas. Eran diminutas, como las de un niño descalzo y mojado. Pero no había nieve adentro. La alfombra estaba seca. Desde entonces, algo cambió en mí. Nunca volví a sentirme seguro en la casa de mi tía. Los años pasaron, pero cada Navidad, sin importar dónde estuviera, tenía la misma sensación, una presencia cerca, unos pasos pequeños en el suelo, y, a veces, esa risa lejana que parecía burlarse de mí. Mi tía Nora falleció en 2015 y su casa quedó abandonada. Nadie quiso comprarla. Hace 2 años, por curiosidad, fui a verla. Estaba igual que siempre, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Entré por última vez, caminé por los pasillos y subí las escaleras que tantas veces había temido. No pasó nada, hasta que me di la vuelta para irme. En el suelo polvoriento, justo frente a la puerta principal, había huellas pequeñas. Esta vez, no eran solo huellas de pies descalzos, parecían frescas, como si alguien hubiera caminado justo antes de que yo entrara. Salí corriendo, cerrando la puerta con fuerza, y no volví nunca más. Hoy todavía me pregunto quién era ese niño. Si realmente murió esperando a su padre o si hay algo más en esa historia, algo que mi tía no nos contó. Lo único que sé con certeza es que hay cosas que no pertenecen a nuestro mundo, y a veces, en noches especiales como Navidad, las barreras se vuelven más delgadas. Cada vez que nieva en Nochebuena, miro por la ventana y me prometo a mí mismo no salir, sin importar lo que escuche afuera. Porque no hay peor sensación que saber que alguien está ahí, en la oscuridad, dejando huellas que nadie debería dejar. La Nochebuena. La Navidad de 1993 es un recuerdo que jamás logré enterrar. Era un niño de 9 años, viviendo en un barrio antiguo de la Ciudad de México. Mi familia, como tantas otras, tenía tradiciones sencillas pero cálidas, la cena navideña, los villancicos desafinados y, por supuesto, los regalos. Mi padre, un hombre reservado y práctico, siempre buscaba sorprendernos con algo especial. Ese año, trajo a casa un regalo que marcó mi vida para siempre, un tren eléctrico que había encontrado en una tienda de antigüedades en el centro histórico. Desde el momento en que lo trajo, sentí algo extraño. Era un tren pequeño, con un acabado de hierro negro desgastado, y los detalles de sus vagones parecían salidos de otra época. No era nuevo, y el olor a humedad y a madera vieja impregnaba el aire cada vez que pasaba cerca de la caja. Mi madre bromeó diciendo que aquello parecía más un juguete para un museo que para un niño, pero mi padre, con una sonrisa inexpresiva, insistió en que era un hallazgo único. Lo que me inquietó fue el comentario del juguetero, que mi padre mencionó casualmente esa noche. Dijo que traería compañía para siempre, recordó, como si fuera un chiste que no terminaba de entender. A pesar de mi incomodidad inicial, no podía negar la emoción. Nunca había tenido algo tan elaborado. Esa Nochebuena, después de cenar, mi padre y yo armamos el tren en el centro de la sala. Los rieles metálicos encajaban con un clic seco y cuando todo estuvo listo, conectamos el transformador a la corriente. El tren comenzó a moverse lentamente, sus ruedas chirriando en el silencio de la noche, mientras el humo artificial salía de la pequeña chimenea de la locomotora. Era fascinante, pero había algo perturbador en la forma en que el tren parecía más vivo de lo que un juguete debería ser. Mi padre bromeó diciendo que se escuchaban hasta suspiros entre los vagones. Reí nerviosamente, pero por dentro algo no estaba bien. Esa noche, después de jugar un rato, desconecté el tren y lo dejé sobre los rieles. La sala estaba en penumbras cuando nos fuimos a dormir. En mi cuarto, mientras trataba de conciliar el sueño, escuché algo que me hizo abrir los ojos de golpe. Era un ruido tenue, un sonido metálico repetitivo, como un tintineo. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido era demasiado constante, demasiado preciso. Me levanté, descalzo y con el frío del piso clavándose en mis pies, y caminé hasta la sala. Allí estaba el tren, moviéndose solo en círculos perfectos, aunque el transformador seguía desconectado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Por alguna razón que no podía explicar, no grité. Me acerqué lentamente, pero el tren se detuvo en seco antes de que pudiera tocarlo. Silencio. Un silencio tan espeso que sentí un zumbido en mis oídos. Regresé corriendo a mi cuarto y me tapé con las cobijas, como si eso pudiera protegerme de algo que no lograba entender. A la mañana siguiente, mientras mis padres se preparaban para el desayuno, descubrí algo que me dejó helado. Pequeñas huellas de zapatos embarrados se esparcían por el suelo de la sala, como si alguien hubiera estado jugando con el tren durante la noche. Seguí las huellas, que avanzaban en línea recta hacia el pasillo y se detenían justo frente a la puerta de mi cuarto. Pero no había huellas de regreso. Era como si alguien, o algo, hubiera entrado a mi habitación sin salir jamás. Intenté contarle a mi madre, pero me desestimó con una sonrisa. «Seguramente tú mismo pisaste algo mientras jugabas», dijo, mientras limpiaba las marcas con un trapo húmedo. Mi padre, en cambio, me miró con una expresión seria, casi incómoda. No dijo nada, pero noté que esa noche no quiso encender el tren. De hecho, lo dejó guardado en su caja y lo colocó sobre un estante alto, fuera de mi alcance. Sin embargo, no iba a quedarse allí por mucho tiempo. La noche siguiente, todo empeoró. Me desperté otra vez por un sonido, pero esta vez era más fuerte, más insistente. No eran solo los rieles metálicos, había algo más. Risas. Risas suaves, infantiles, pero que no provenían de mi casa. Me levanté, temblando, y me acerqué al pasillo. Desde allí, podía ver la sala. El tren estaba fuera de la caja, armado y corriendo sobre los rieles. Pero no estaba solo. Lo que vi hizo que se me cortara la respiración. Alrededor del tren, sentados en el suelo como si estuvieran jugando, había tres figuras pequeñas. Niños. Pero no eran niños normales. Sus pieles eran pálidas, casi translúcidas, y vestían ropa que parecía de otra época, desgarrada y sucia. No levantaban la mirada, estaban concentrados en el tren, susurrándose cosas en un idioma que no entendía. Retrocedí un paso y pisé una tabla del piso que crujió. En ese instante, todos los niños levantaron la cabeza al unísono y me miraron. Sus ojos eran negros, como pozos sin fondo, y sus bocas se torcieron en sonrisas imposibles, demasiado amplias para sus caras. Quise gritar, pero no pude. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Uno de ellos se levantó y comenzó a caminar hacia mí. Cada paso que daba resonaba en mi cabeza como un martillazo. Cerré los ojos y me cubrí la cara, esperando lo peor. Pero cuando los abrí, no había nadie. La sala estaba vacía. El tren seguía allí, pero ahora estaba detenido. Salí corriendo al cuarto de mis padres y desperté a mi padre, sollozando. Intenté explicar lo que había visto, pero él solo me abrazó y me dijo que era una pesadilla. Esa mañana de Navidad, mi padre finalmente decidió deshacerse del tren. Lo envolvió en una manta y lo llevó al sótano, un lugar donde rara vez íbamos. Pensé que eso sería el fin, pero estaba equivocado. Esa noche, los sonidos volvieron. Pero esta vez, no era solo el tren. Escuché pasos. Pasos pequeños, pero múltiples, recorriendo el pasillo frente a mi cuarto. Las risas también volvieron, pero ahora eran más fuertes, más cercanas. Me tapé los oídos y cerré los ojos, pero sentí una presencia en mi cuarto. Cuando finalmente reuní el valor para mirar, vi algo que jamás olvidaré. Una de las figuras, más alta que las demás, estaba de pie junto a mi cama. Su rostro era borroso, como si no pudiera enfocarlo, pero sus ojos negros eran tan intensos que sentí que me tragaban. No recuerdo haber gritado. Solo sé que me desmayé. Cuando desperté, era de día. Mi madre estaba sentada junto a mi cama, con los ojos rojos de tanto llorar. Mi padre estaba de pie, al otro lado del cuarto, mirando por la ventana con una expresión que nunca antes le había visto. Esa mañana, sin decir una palabra, él y mi madre me llevaron a casa de mi abuela y no regresamos a nuestra casa por varios días. Cuando finalmente volvimos, el tren ya no estaba. Mi padre me dijo que lo había destruido, aunque nunca me dio detalles. Pero incluso con el tren desaparecido, el miedo permaneció. Con el tiempo, traté de convencerme de que todo había sido un producto de mi imaginación infantil. Pero cada Navidad, cuando el aire se volvía más frío y el silencio de la noche se hacía más profundo, sentía algo. Una presencia. Como si aquellos niños, o lo que fueran, nunca se hubieran ido del todo. Y lo peor es que, en mis sueños, a veces escucho el silbido lejano de un tren acercándose. Los niños de la tormenta. Era la Navidad de 2005, una fecha que nunca olvidaré, aunque lo intento cada año. Vivíamos en las afueras de Texas, donde las casas están separadas por kilómetros de tierra y árboles secos. La soledad del lugar no nos preocupaba, de hecho, era algo que mi familia siempre había apreciado. Aquella noche, sin embargo, el aislamiento se sintió más pesado que nunca. La tormenta comenzó poco antes de la cena. Rayos cruzaban el cielo y el viento golpeaba las ventanas como si intentara entrar. Mi madre había preparado la mesa con cuidado, colocando platos viejos pero brillantes, el olor a pavo llenaba la sala. Éramos solo nosotros cuatro, mi madre, mi padre, mi hermano menor y yo. La televisión daba un especial navideño de fondo mientras mi madre nos llamaba a la mesa. En ese momento, alguien llamó a la puerta. El golpe fue suave, casi tímido, pero lo suficiente para escucharlo entre el rugido del viento. Mi padre frunció el ceño, sorprendido. No esperábamos visitas, nadie se aventuraba en ese clima. Miré por la ventana, pero solo vi oscuridad. Mi madre, siempre maternal, fue la primera en reaccionar. Caminó hacia la puerta, algo temerosa, y la abrió lentamente. Al otro lado, había dos niños. Eran un niño y una niña, tal vez de unos 8 o 9 años. Estaban empapados, como si hubieran estado bajo la tormenta por horas. La niña tenía el cabello lacio, pegado al rostro pálido, y el niño usaba una camisa blanca, totalmente mojada y sucia. Pero lo más extraño eran sus ojos, grandes y oscuros, inexpresivos. No dijeron nada al principio, solo nos miraron fijamente. Un escalofrío me recorrió la columna al verlos. No parecía que estuvieran perdidos, sino como si estuvieran esperando. ¿Qué hacen aquí?, preguntó mi padre, pero los niños no contestaron. Mi madre los hizo pasar, preocupada por su estado. El agua chorreaba desde sus ropas y formaba pequeños charcos en el suelo de madera. Ninguno de ellos parecía tener frío, aunque temblaban ligeramente. ¿Dónde están sus padres?, les preguntó, pero ellos solo intercambiaron una mirada rápida y volvieron a quedarse en silencio. Les ofrecimos toallas secas y ropa de mi hermano, pero no quisieron cambiarse. Se sentaron en la mesa junto a nosotros, inmóviles, con los ojos clavados en los platos de comida. Mi madre sirvió porciones de pavo, puré y pan frente a ellos, intentando calmarlos con una sonrisa. «Coman, necesitan recuperar fuerzas», dijo. Los niños no se movieron. Solo seguían observándonos. Yo intentaba no mirarlos directamente, pero era imposible no sentir su presencia. A medida que la tormenta rugía afuera, la sensación de que algo no estaba bien crecía dentro de mí. Mi hermano, siendo el más pequeño, parecía igual de inquieto y murmuraba cosas como «no me gustan» o «que se vayan». Mi madre lo regañó suavemente, pero entendía lo que él sentía. Había algo en esos niños, algo que no pertenecía a este mundo. El tiempo se hizo eterno en esa cena. Nadie habló mucho. El único sonido era el crujir de la tormenta afuera y el tic-tac del viejo reloj de pared. De repente, los niños se levantaron al mismo tiempo, como si hubieran recibido una señal. La niña habló por primera vez con una voz baja, casi sin emoción. «Gracias por abrirnos la puerta». El niño repitió la frase al unísono. El tono de sus voces fue idéntico, robótico, como si no perteneciera a ellos. Sin esperar respuesta, caminaron hacia la puerta principal. Mi padre intentó detenerlos. «No pueden salir con este clima», exclamó, pero ellos ya habían abierto la puerta y salían hacia la tormenta. Nos levantamos todos, confundidos y asustados. Corrimos detrás de ellos, pero cuando salimos al frío de la noche, no había nadie. La lluvia golpeaba el suelo con fuerza y el viento nos empujaba hacia atrás, pero no había señales de los niños. Mi padre encendió una linterna y buscó alrededor, llamándolos, pero no obtuvo respuesta. Lo único que encontramos fue una marca extraña en el suelo, justo frente a la puerta. Era un círculo con símbolos que ninguno de nosotros pudo reconocer, como si alguien lo hubiera quemado en el barro. Mi madre insistió en que entráramos de nuevo. «Seguro son hijos de alguien que vive cerca», dijo, intentando convencerse. Pero todos sabíamos que no era así. Aquella noche no pudimos dormir. El sonido de la tormenta parecía más fuerte y constante, como si algo rodeara la casa. Al día siguiente, el clima había mejorado. Mi padre salió a preguntar a los vecinos si alguien conocía a los niños. Las pocas casas que había estaban a kilómetros, y ninguno de los vecinos había recibido visitas o escuchado sobre algún niño perdido. Uno de ellos, un hombre mayor que vivía solo, se puso pálido cuando mi padre mencionó los detalles. «¿Dos niños? ¿Dijeron que les agradecieron por abrirles la puerta?», preguntó el hombre con un hilo de voz. «Sí, ¿los conoce?». El anciano negó lentamente. «No los conozco, pero he escuchado historias. Hace muchos años, una pareja perdió a sus hijos en una tormenta como la de anoche. La madre salió a buscarlos y nunca regresó. Dicen que los niños aparecen en noches de tormenta, pidiendo refugio. Si les abres la puerta». Se detuvo y miró a mi padre con seriedad. «Algo malo suele pasar después». Cuando mi padre regresó a casa, nos contó lo que el vecino le había dicho. No hablamos mucho al respecto, pero el miedo estaba presente en cada rincón. Mi madre decidió que debíamos bendecir la casa, así que un día después, un sacerdote local vino a orar y rociar agua bendita en cada habitación. Mientras él rezaba, yo no podía quitarme de la cabeza esos ojos oscuros, vacíos. Las cosas no volvieron a ser iguales. Durante las siguientes noches, el sonido de pasos en el pasillo se hizo común. Al principio pensé que era mi hermano, pero siempre lo encontraba dormido en su habitación. Luego, comenzaron los susurros. Eran apenas audibles, como si vinieran desde muy lejos, pero cada vez que intentaba entender lo que decían, el aire se volvía más pesado y el sonido se apagaba. Una noche desperté de golpe, sintiendo que alguien me observaba. Miré hacia la puerta de mi habitación y ahí estaban. Los dos niños, de pie, empapados como aquella noche, con la misma expresión vacía. No dije nada, no podía moverme. Solo observé cómo me miraban desde la oscuridad. La niña levantó su mano lentamente y señaló hacia la ventana. Giré la cabeza con miedo y vi cómo algo rascaba el vidrio desde afuera. Cuando volví a mirar hacia la puerta, los niños ya no estaban. Esa fue la última vez que los vi, pero desde entonces, cada Navidad, algo extraño sucede. La televisión se enciende sola y cambia a estática. Las luces del árbol parpadean de manera irregular y en la mañana encontramos huellas mojadas en la entrada, como si alguien hubiera estado ahí durante la noche. Mi madre dice que solo fue una coincidencia, que quizás nuestra mente nos juega trucos, pero yo sé que no es así. Lo que sea que dejamos entrar aquella noche, aún está con nosotros, observando desde las sombras, esperando. Han pasado casi 20 años y todavía sueño con ellos. A veces los veo de pie al final de mi cama, con esos ojos negros, como agujeros sin fondo. En mis pesadillas siempre repiten la misma frase, gracias por abrirnos la puerta. Esas palabras me persiguen, y cada Navidad temo que regresen. Porque sé que algún día, cuando esté más débil o menos atento, no solo estarán mirándome desde lejos. Esta vez, entrarán, y no se irán nunca más. El niño perdido. Siempre he amado la Navidad. El calor de la familia, el aroma del pino y el eco de las risas que hacen sentir que el mundo entero es seguro, al menos por una noche. Pero en el invierno de 2005, cuando tenía 15 años, aprendí que incluso las noches más brillantes pueden esconder algo oscuro, algo que jamás debería haberse colado entre nosotros. Mi familia tiene una tradición desde hace generaciones, reunirnos en una cabaña vieja que perteneció a mi bisabuelo. Está al pie de un bosque interminable en un pequeño pueblo de Ohio. El lugar no tiene lujos, pero para nosotros siempre fue un escape del bullicio. Esa Navidad éramos 12 personas, mis padres, mis tíos, mis primos, mi hermana pequeña Emily y yo. Todo era normal. El fuego crepitaba en la chimenea, y los villancicos sonaban de fondo. Llegamos temprano esa tarde. El aire estaba gélido y las ramas de los árboles se mecían como manos huesudas bajo un cielo gris. Apenas bajamos las maletas, los más pequeños, incluidos mis primos y Emily, empezaron a jugar a las escondidas. La cabaña no era muy grande, así que tarde o temprano alguien terminaba escondido detrás del sofá o debajo de la mesa del comedor. Fue cerca de las 8 de la noche cuando Emily empezó a llorar. Yo estaba acomodando algunos adornos junto a mi madre cuando la escuché. Su voz era temblorosa, casi ahogada, como si algo más que miedo la estuviera asfixiando. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritaba. Corrimos hacia el salón y la encontramos junto a la ventana, señalando con el dedo hacia afuera. Sus lágrimas empapaban sus mejillas rosadas por el frío. «¿Qué pasa, Emily?», pregunté mientras la abrazaba. «Un niño», sollozó, aferrándose a mi brazo. Me estaba mirando. Un niño con pijama azul. Miré a la ventana por instinto. No había nadie, solo la oscuridad infinita del bosque. Afuera, los copos de nieve caían lentamente, iluminados apenas por la luz débil de la lámpara del porche. Mi madre intentó calmarla, diciéndole que seguramente lo había imaginado, que quizás era uno de los primos jugando. Pero la expresión de Emily me inquietó. Sus ojos verdes, enormes y aterrados, se quedaron clavados en el vidrio, como si esperara volver a verlo. Pasó un rato y poco a poco nos olvidamos del incidente. Los adultos se reunieron en el comedor, mientras los demás nos quedamos junto al árbol. Todo parecía tranquilo de nuevo. Pero a eso de las 11 de la noche, cuando me acerqué al árbol a dejar un par de regalos, noté algo extraño. Había una pequeña caja roja, con un lazo dorado, justo en el centro del árbol. Era pequeña, como del tamaño de una taza. ¿Quién puso este regalo aquí? Pregunté en voz alta, llamando la atención de todos. Mis primos se encogieron de hombros y los adultos miraron confundidos. Nadie dijo nada. La caja no tenía ninguna etiqueta. Quizás es una sorpresa, bromeó mi tío Mark, aunque su sonrisa fue forzada. Algo me hizo dudar. No pude evitar sentir un frío inexplicable al sostener la caja. La envoltura estaba húmeda y helada, como si hubiera estado afuera, a la intemperie. La dejé bajo el árbol otra vez, sintiéndome tonto por darle tanta importancia. A la medianoche, nos reunimos todos para abrir los regalos. El ambiente parecía más ligero. El fuego seguía ardiendo y las luces del árbol parpadeaban rítmicamente. Cada sonrisa me hacía olvidar poco a poco lo que había pasado. Cuando todos terminamos de abrir los obsequios, volví a notar la caja roja. ¿Nadie va a abrirla? Pregunté, incómodo. ¿No es tuya? Respondió mi madre, frunciendo el ceño. No, contesté. Nadie la reconocía. Ninguno de los adultos recordaba haberla traído y mis primos juraban no haberla visto antes. Mi padre, impaciente, dijo que no importaba y que seguramente era una broma. Tomó la caja, la abrió sin cuidado y entonces su rostro palideció. Dentro había un pequeño mechón de cabello negro, atado con un hilo blanco. A su lado, había un papel arrugado con una sola frase escrita en tinta roja. Gracias por dejarme entrar. Nadie dijo nada durante varios segundos. Solo se escuchaba el crujir del fuego. Mi madre se llevó la mano a la boca, y mi hermana Emily, que estaba sentada en el suelo junto al árbol, comenzó a llorar otra vez. ¿Quién hizo esto? Gruñó mi tío Mark, mirando a todos con furia. Nadie contestó. No podía ser una broma. No así. La sensación de incomodidad se transformó en miedo real. Mi madre llevó a Emily a la habitación, tratando de calmarla, pero yo no podía apartar la vista de la caja. Durante las siguientes horas, nadie quiso hablar del tema. Los adultos bebieron algo de vino y se quedaron conversando en la cocina, mientras los demás intentábamos dormir en la sala. Emily estaba conmigo. Se negó a quedarse sola en la habitación, así que armé una cama improvisada con mantas junto al sofá. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, me desperté. Al principio no supe por qué. La chimenea seguía encendida, aunque el fuego estaba casi apagado. Todo era silencio, excepto por el viento que silbaba débilmente afuera. Me giré para acomodarme y fue entonces cuando lo vi. A través de la ventana del salón, alguien estaba de pie. Era un niño. Un niño pequeño con pijama azul. Su piel era pálida como la nieve, y su cabello, oscuro y mojado, le caía sobre la frente. No pude ver sus ojos, pero sabía que me estaba mirando fijamente. Se quedó quieto, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la garganta. El frío me recorrió todo el cuerpo. Apenas pude moverme para mirar a Emily, que dormía a mi lado. Cuando volví a mirar a la ventana, el niño ya no estaba. La nieve afuera seguía intacta, sin huellas. Desperté a mis padres, temblando y contándoles lo que había visto. Ellos intentaron calmarme, pero su propia preocupación era evidente. Mi padre salió al porche con una linterna y revisó los alrededores. No había nadie. Ni señales de que alguien hubiera estado allí. Al amanecer, decidimos irnos. Nadie quería quedarse más tiempo en esa cabaña. Mientras recogíamos nuestras cosas, Emily me tomó de la mano. Él está aquí, susurró, con voz quebrada. ¿Quién? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El niño, respondió, mirando hacia las escaleras. Seguí su mirada y mi corazón casi se detuvo. En el último escalón, alguien había dejado una huella húmeda. Una pequeña huella de pie descalzo, imposible de ignorar. Salimos de la cabaña tan rápido como pudimos. Nadie habló en el camino de regreso. El silencio en el auto era sofocante, roto solo por los sollozos silenciosos de mi hermana. Cuando llegamos a casa, tratamos de olvidar lo que pasó. Mis padres nunca hablaron de eso otra vez, y yo tampoco quise recordar. Pero Emily. Emily nunca lo superó. Durante años, ella decía que el niño la visitaba en las noches. Que lo veía desde la ventana, esperándola. No le creí, hasta que un día encontré una caja roja sobre su cama, con un mechón de cabello y una nota idéntica a la que encontramos aquella noche en la cabaña. Gracias por dejarme entrar. Nunca supe qué fue aquel niño. No sé si era un espíritu, un recuerdo o algo peor. Pero cada Navidad, cuando la noche cae y el frío se siente más intenso, cierro las cortinas de mi ventana y rezo para que no me encuentre de nuevo. La misa del olvido. Mi nombre es Lisbeth y esta historia es algo que nunca he podido olvidar. A veces desearía que fuera un mal sueño, pero cada vez que cierro los ojos en Navidad, los recuerdos regresan. Sucedió en 2015, en mi pequeño pueblo al norte de Chihuahua. Nunca fui alguien especialmente religiosa, pero esa Nochebuena decidimos ir a la misa especial, como era tradición. Mis padres insistieron en que sería un buen momento para reflexionar y estar en paz. Esa noche hacía un frío seco y punzante, el tipo de frío que se siente en los huesos, aunque lleves muchas capas encima. Las calles estaban silenciosas, más de lo normal, y apenas había luces navideñas adornando las casas. Recuerdo que, al llegar a la iglesia, noté que algo estaba raro. La fachada, que usualmente estaba bien iluminada con luces cálidas, apenas tenía un par de veladoras encendidas en los escalones. Sentí un escalofrío en cuanto pusimos un pie dentro. La iglesia estaba llena, pero el ambiente se sentía diferente, pesado. Era como si el aire estuviera denso, difícil de respirar. Lo primero que me llamó la atención fue el altar, no había flores, ni adornos navideños. En su lugar, solo había candelabros antiguos con velas que apenas iluminaban el espacio. Todo estaba oscuro, demasiado oscuro. En ese momento, pensé que tal vez querían hacer algo más solemne, pero mi intuición me decía que no era eso. Nos sentamos en una de las bancas de madera, bastante cerca del medio. Mi madre me miró con una sonrisa ligera, pero vi que ella también estaba incómoda. A nuestro alrededor, la gente permanecía en silencio, como si estuvieran esperando algo. Nadie hablaba, ni cuchicheaban entre ellos. Lo único que se escuchaba era el crujir de la madera bajo los pasos de quienes entraban. Entonces, el sacerdote apareció. No era el de siempre. El padre que solía dar las misas, un hombre mayor y bonachón, no estaba. En su lugar, había un hombre alto, de rostro anguloso y delgado, vestido con una sotana negra que parecía más un manto. Su piel era tan pálida que casi parecía translúcida bajo la tenue luz. Sus ojos, profundos y oscuros, escudriñaban a cada persona presente. Me estremecí sin saber por qué. No era normal. Cuando comenzó a hablar, su voz me heló la sangre. Era grave, áspera, como si surgiera de un lugar muy profundo, inhumano. Mis padres no parecían notarlo, o al menos no les pareció extraño. Yo miré a mi alrededor, pero nadie reaccionaba. Todos escuchaban con atención, en completo silencio. Era como si estuvieran hipnotizados. El sacerdote comenzó con lo que parecía una oración, pero no era latín ni nada parecido a lo que había escuchado antes. Las palabras sonaban distorsionadas, guturales. Cerré los ojos e intenté rezar un Padre Nuestro, pero no pude concentrarme. Me dolía la cabeza y un zumbido comenzó a retumbar en mis oídos. Miré a los demás y me di cuenta de algo aún más extraño. Estaban moviendo los labios, como si repitieran las palabras del sacerdote, pero sus ojos seguían abiertos, perdidos en algún punto lejano. Mi madre también lo hacía. Sentí pánico. Quise levantarme y salir corriendo, pero no pude moverme. Era como si algo me sujetara, una fuerza invisible que me mantenía clavada en el lugar. Mi corazón latía tan rápido que me dolía el pecho. Entonces vi el altar. Las velas parecían brillar más, y ahora podía ver claramente que la superficie del altar estaba cubierta de marcas. Eran símbolos extraños, como espirales y líneas que se entrelazaban. Había algo inquietante en ellos, como si se movieran levemente, respirando. La misa continuó. El sacerdote levantó un cáliz negro, que parecía absorber la poca luz que había en el lugar. Empezó a recitar algo más fuerte, más agresivo. El eco de su voz retumbaba por las paredes de piedra y las sombras parecían moverse. Me sentí mareada, a punto de desmayarme. Cerré los ojos, pero aún podía escuchar los murmullos de los demás, sincronizados, como si fueran una sola voz. Entonces ocurrió algo que me hizo abrir los ojos de golpe. El zumbido en mis oídos desapareció y un silencio absoluto cayó sobre la iglesia. Miré hacia el altar y vi que el sacerdote nos observaba. Su mirada recorrió cada banca hasta que se detuvo en mí. Su sonrisa era pequeña, apenas una mueca, pero había algo en ella que me hizo sentir expuesta, vulnerable. Como si supiera que yo no estaba dentro como los demás. Sin decir una palabra, el sacerdote apagó las velas del altar de un soplido. La iglesia quedó en completa oscuridad, salvo por un par de luces tenues que venían desde afuera. De pronto, escuché cómo la puerta principal se cerraba de golpe. Nadie se inmutó. Intenté llamar a mi madre, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. Algo me tocó el hombro. Era una mano fría, huesuda, que se retiró de inmediato. Grité, aunque no sé si alguien más me escuchó. Nadie se movió. El sacerdote retomó su posición y comenzó a murmurar algo más, con más intensidad. Las bancas comenzaron a crujir, como si algo pesado se moviera sobre ellas. El aire se volvió más espeso. Sentía que no podía respirar, que algo me oprimía el pecho. De repente, todo se detuvo. El sacerdote hizo una última señal con la mano, y todos los feligreses dejaron de moverse. El silencio regresó, profundo y absoluto. Entonces, como si nada hubiera pasado, comenzaron a levantarse lentamente, uno por uno, y caminar hacia la salida. Mis padres me tomaron de la mano, sin decir nada, y me llevaron con ellos. Miré hacia el altar una última vez, y vi cómo los símbolos seguían ahí, pero ahora brillaban, como si hubieran sido dibujados con algo rojizo. Una vez afuera, el aire frío golpeó mi rostro. Me sentí como si acabara de despertar de una pesadilla, pero todos a mi alrededor actuaban con normalidad. Pregunté a mi madre sobre lo que había sucedido, pero me miró confundida. ¿De qué hablas, hija? Fue una misa como cualquier otra. Le insistí sobre el sacerdote y los símbolos en el altar, pero ella negó con la cabeza y dijo que yo debía estar cansada. Los días siguientes intenté preguntar a otros vecinos sobre la misa, pero nadie recordaba nada extraño. Me dijeron que el sacerdote de siempre había dado la misa esa noche y que no había pasado nada fuera de lo común. Incluso fui a buscar al padre habitual para preguntar si había faltado esa Nochebuena, pero me miró desconcertado y aseguró que él había estado ahí todo el tiempo. Desde entonces, no volví a pisar esa iglesia. Cada Navidad, recuerdo esa noche con claridad. A veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho la voz del sacerdote y los murmullos de los demás. Lo peor es que, en algunas noches frías, siento esa misma presencia detrás de mí, como aquella mano que me tocó el hombro. He intentado olvidar lo que vi y lo que sentí esa noche, pero es imposible. No sé qué fue lo que ocurrió, ni por qué yo parecí ser la única que lo notó. Tal vez, de alguna manera, logré resistir lo que sea que estaba pasando, o tal vez simplemente no era bienvenida en ese ritual. Lo que sí sé es que algo estaba mal en esa iglesia esa noche, algo que no debería estar en este mundo. Desde aquel año, cada vez que se acerca la Nochebuena, mi corazón late más rápido y siento ese peso en el aire. Es como si algo esperara, paciente, a que vuelva. Por eso, aunque intento mantenerme alejada, una parte de mí sabe que no puedo escapar de lo que pasó. Algo me llama, algo que nunca debería haber sido despertado. Ahora que lo cuento, lo hago con la esperanza de liberarme, pero sé que nunca será suficiente. porque hay noches en las que despierto de golpe, con la sensación de una presencia en mi cuarto, susurrando palabras que no entiendo. Y cuando miro a mi ventana, a veces, veo una silueta alta y delgada, que me observa desde la oscuridad. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.